Anfibio, se dice de los animales y las plantas que pueden vivir en el agua o fuera de ella. ¿Cómo traducir esto a la música? Se lo contamos durante los próximos minutos. Estamos escuchando el tema Despierta, de Anfibio, primer disco de Nicolás Ibarburu, que sale a la venta el próximo jueves 20, es decir, el jueves de la próxima semana. Luego de acompañar con su guitarra a un montón de gente, a ver, no sé, Jaime Ross, Fito Páez, Adriana Varela, el Flaco Spinetta. Nicolás decidió lanzarse como solista y presentar su primer disco, que explora mezclas de sonidos. Hay por allí, no sé, cosas que van del candombe a algo más parecido al funk o el soul. Como para que nos ayude en la traducción que mencionábamos al principio, pero también para que nos cuente cómo y por qué se da esta etapa de solista, Nicolás nos acompaña esta mañana en el estudio. Bienvenido.
Gracias por
estar acá.
Gracias a vos. Un placer estar acá.
Siempre, viste que cuando alguien escribe un libro, bueno, sé que tengo un nombre muy obvio, si la biografía de alguien, o alguien hace un disco, o alguien hace una película, siempre la duda es para... ¿Por qué lo titulaste así? Claro, si a un periodista no le preguntan eso, porque tiene el ejercicio de titular. Si es de gráfica todos los días y titula varias veces. Entonces, ya la vuelta está ahí. El título tiene que ver con lo que está allí adentro. Pero, ¿este anfibio por dónde va?
Mira, me parece que tiene como dos... para mí, ¿no? Dos lecturas. Puede tener más también, ¿no? Pero digo, yo lo veo por el lado de... En parte, me pasó como que... Al haber estado tocando, viste, participando en proyectos de mucha gente y todo, a la hora de hacer un disco mío, me pasaba que era muy difícil como abarcar todo, viste, y uno siempre quiere meter todo. Y la decisión que tomé cuando más o menos pensé en qué dirección darle al disco fue en mezclar dos tipos de música que son en los lugares donde yo me siento más cómodo, que es el candombe y el funk, así. Y la idea era eso, como, viste, moverse dentro de esos dos mundos, ¿no? Como, por eso lo del nombre. Y después también como lo de la música como viste, como vehículo, o no sé, o como un snorkel para mirar, viste, y poder ver, viste, en otros planos, viste. Sí. Tiene por ahí la idea.
Está bueno cuando decíamos los perfiles musicales que les puedan gustar, porque alguien puede entrar, por ejemplo, en la duda, decirte, está bien, Nicolás, pero a ver, ¿por qué no tango? Si estuviste durante años aprendiendo guitarra de tango con Cobel, y además digo, te metiste en los cigarros, por lo menos en los últimos años, presentándose mucho. ¿Por qué no una milonga? ¿Por qué no un tango?
Sí, ahí hay un tema en el disco que, igual, claro, está todo como todo fusionado y mezclado con otras cosas, pero que toca el maestro Cobel. Sí. Que hay un, pero claro, tampoco uno puede meter todo en el mismo disco, ¿no?
También yo tampoco lo veía muy tango.
No, ¿verdad? Es un tango, no, para nada. Tiene un tinte, ¿no? Un color.
Claro, porque en realidad, a ver, si alguien no escuchó los cigarros, si alguien no los vio, ustedes recuperaron además un tango muy viejo, un tango que era, bueno, casi en el año 2009, casi centenario, el tango que ustedes usaban, que era un tango sobre la década del 20-30.
Sí, es un repertorio añejo mismo.
Por eso, entonces alguien dice, ay, qué lástima que el tango no entró por allí. Pero entraron otras cosas. Estaba pensando, cuando uno recorre el disco y va buscándole por allí matices, influencias, letras y demás. Yo, por ejemplo, me encontré con un tema de la época de San Cuocay, así presente.
Totalmente.
¿Empezaste a rescatar también cosas de... Decías, bueno, vamos a buscar cosas que estaban por allí en el pasado?
En realidad, así como de un tema que ya hubiese estado editado, es el único. Pero que está en plano momento. Lo versionamos bien diferente también, como sí. Para no... Pero, sí, claro, también al ser el primer disco solista, como que en realidad entra, corre todo lo que he hecho hasta ahora. Entonces hubo también alguna recopilación de cosas viejas. Pero... como ese otro así, también es un tema bastante bien, anterior a la época de San Cuocay también, pero que nunca lo habíamos grabado, entonces que empezás a llevar. También lo delicado es eso, no intentando meter todo, que no te quede un cambalache, ¿viste? Tratar claro. De que todo tenga un sentido ahí.
Ahora, la obvia, ¿por qué el salto al solista?
Ay, vos sabés que justo, me parece que fue más como una necesidad de... viste, de sacar cosas de uno que si uno no las saca se marchitan, viste, y que después por ahí no las no la puedes sacar más, ¿no?
Como... ¿Y esas cosas son, dónde residían? Digo, ¿qué, dónde estaban quedando, Nicolás? ¿Estaban quedando, no sé, de repente toque con amigos? ¿Estaba quedando en tocando en tu casa?
Sí, yo más que nada eso, con amigos. Alguna cosa también, que de algún toquecito que salía, pero realmente en Buenos Aires estuvimos tocando con amigos allá, con Juanpi Leone y Pablo Jiménez, y hacíamos dos o tres canciones mías, ¿viste? Pero siempre en una cosa más...
Bueno, sí, lo hiciste en aquel ciclo que era de músicos de las dos orillas, ¿no?
¿Verdad? Ahí está, ese fue el primer toque...
Eso es 2007, si no me equivoco.
2007, sí. Exactamente. La Cruz de Charco.
Ahí va, La Cruz de Charco.
Sí, esa fue la primera vez que toqué mis temas así como solista.
Bien.
Y así que está, es un proceso que todavía sigue, ¿viste? Como de acostumbrarse a cambiar de rol y todo, ¿no? De que estar acostumbrado a... estar escudado ahí atrás de la viola, ¿no? Acompañando a amigos o...
A pasar a ser frontman.
Claro, ahí va. Es otro viaje ahí. Ahí estamos investigando.
Bueno, y digo, de hecho, el disco lo vas a presentar el próximo 24 de septiembre en la Cita Rosa.
Efectivamente.
Ya, ¿y te estás preparando para ese viaje de presentarlo ahí?
Sí, aparte me parece que estuvo buenísimo porque pensando en eso de prepararse, me rodeé de mis amigos muy queridos que hace mucho tiempo que no tocamos todos juntos, que es con el Fede Ríe, el Gustavo Montemurro y Martín. O sea, que la formación medio del Pepe González.
Sí, claro.
Estábamos hablando de eso. De,
sí.
El Negro Aterrado. Y después Tres Tambores, que son unas bestias, que es el Nego Aedo, Foqué Núñez y el Piraña, que son así como... Es un honor poder tocar con ellos porque son los pesos pesados de los tambores.
¿Y alguna sorpresa en el escenario?
Sí, después va a haber invitados, sí.
A ver, primero porque, a ver, hay invitados en el disco, hay invitados a nivel de letra, ¿tá?
Sí.
Pinocho Rutén en el disco, en la canción que abre el disco, en el tema 2 que estábamos escuchando, tu pareja Noelia Campo es quien hace la letra. Noelia canta en otra canción sobre el final del disco, canta Julieta Rada en esta, canta el Negro Rada en otra, en un sonido que es un funky, un soul, bien, bien interesante. ¿Van a estar esos? ¿Habrá otros de los invitados? Yo estoy pensando,
sí,
el Flaco Spinetta que te acompaña, después de que vos lo acompañaste, vale, a él haciendo guitarras en el disco que editó el año pasado.
Sí, sí, va a haber algunos invitados, no todos los del disco, porque también pasó eso, ¿no? Como que uno, como por ahí siempre participé en proyectos de otro, y ahora me desquité y los invité a todos.
Claro.
Pero tal, no van a estar todos, pero van a estar varios de ellos. El Martín Buscaglia también va a estar, seguro. Julieta va a cantar también. No, buenísimo, va a ser, es una fiesta.
Claro. Y Nicolás, ¿qué se establece de relación de ida y vuelta cuando vos trabajás para músicos que tienen como mucha proyección internacional, no acá? Vos sos histórico a esta altura, llevas 14, 15 años con Jaime Ross.
Con el Jaime, 12 años.
Es un montón de tiempo.
Nada más, ¿no? Ahora que
yo creo más, es el...
14 años.
Sí,
es el 95.
Es el 95, claro.
14 años, tenés razón.
Pero cuando pienso, a ver, dos colaboraciones con Fito Páez, Rey Sol y Mi Vida con Ellas. La participación en el disco del año pasado del Flaco Spinetta. Uno piensa, cuando ellos piensan en buscar un músico que no vive en una ciudad muy grande como es la de ellos, que no vive en un país muy grande como es el de ellos, que está lleno de muy buenos músicos, están buscando un sesionista de excepción para poder tenerlo así. ¿Qué pasa cuando vos vas, que de últimas partes de tu trabajo laburás con ellos, pero después podés llegar a engancharlo, como en el caso del Flaco Spinetta, para que haga algo cuando vos tenés que grabar?
Sí, eso fue algo increíble, la verdad que fue un... todavía no lo puedo creer hasta el día de hoy. Pero se dio en parte por eso, por haber participado en el disco de él, y después, increíble, también nos prestó el estudio para mezclar. Spinetta, sí, un dios, sí, una generosidad y un... ¿viste? Teniéndolo ahí, en un momento se lo preguntamos, porque aparte yo no me animaba, me tuvo que decir Nico Cota que porque después en realidad lo que me hizo de proponérselo fue de pensar que no, que, o sea, no quería que no ocurriera por mi culpa, ¿no?
Claro.
Entonces por lo menos yo me quería desquitar de habérselo propuesto y le gustó y lo cantó, y lo cantó como los dioses, aparte.
Sí, sí.
No se puede creer, Yo no lo puedo creer. ¿No?
En perspectiva.
Seguimos compartiendo la mesa de En Perspectiva con Nicolás Ibarburu. Estamos hablando de Anfibio, su primer disco solista. Yo cuando, por ejemplo, te iba a ir por otro lado, pero ahora empecé a escuchar esto. ¿Es como estar escuchando un pedazo de Totem, por ejemplo?
Sí, Totem.
Porque empezamos a hacer referencias, ¿no? ¿Verdad? Y decíamos, claro. Vos dijiste Candombe. Candombe es una... Esto es más Candombe beat que otra cosa.
Sí, totalmente. Esas son las influencias más fuertes para mí. Opa, Totem... mismo cosa de Jaime, de Galemire. Son, lo que pasa es que, claro, eso del candombe en realidad siempre se mezcló con otras músicas y está bueno que eso siga pasando y seguir buscando matices, ¿no? Y capaz que uno también, como que cada uno lo plantee como lo ve, ¿no?
Claro. Este disco, este Anfibio, Nicolás, tuvo como una historia y lo empezaste a producir primero vos solo.
Sí.
Y después... se lo diste a Nico, Cota.
En realidad fue... yo lo tenía, tenía más o menos las canciones, pero no había empezado mucho a hacer...
¿Y de cuánto estamos hablando a nivel tiempo?
Y hace 2 años y medio, ponele, cuando lo llamé a Nico porque me parecía la persona indicada para... porque yo con Nico tocamos en mucho tiempo en Argentina, en un boliche, con Anita, Álvarez Toledo, con Equille Badalá, que hacíamos un repertorio bien funkero, viste, así... que fue cuando yo tuve como oportunidad de tocar bien esa de meterme un poco en esa música, y como con Nico siempre me mostraba música, fue un tipo que siempre me alimentó musicalmente en ese sentido. De cuando éramos chicos, que íbamos, él pasaba música en un boliche que se llama El Codo en Buenos Aires, ya cuando veníamos nosotros ya nos ponía disco, viste, onda, tienen que escuchar esto, tiene como un hermano mayor así de, y me pareció que era la persona indicada para... porque tengo yo grabé en el disco de Nico también y teníamos mucha afinidad como para hacer esa mezcla que te decía hoy de por ahí del mundo más candombero, y que todo eso por ahí lo manejaba más yo, pero Nico siempre lo, como a través de Nico hacíamos esa fusión, ¿no?
¿Y qué te permitía liberarle a él la producción del disco?
Y en parte admiración por su música, por su manera de hacer la música, de vivir la música, que es una bestia, Nico, es terrible. Y aparte por la amistad, por la confianza, ¿viste? Nico también es un tipo que me dio mucha confianza.
¿Él influyó en algo para elegir los músicos que te acompañan?
Sí, en muchas cosas. Fuimos como... por ahí, mucho lo que pasó mucho era que había algunos que yo ni me animaba a llamarlos, y si no fuera por Nico, como, no sé... en realidad amigos, ¿no? Porque... Con Guille toqué 2 años en la banda de Fito y todo, pero igual viste, uno a veces como que no le cae la ficha, y por suerte Nico estaba ahí para decir, no seas boludo, llamalo, y así fue.
Es también como un homenaje, parte de ese equipo del que te rodeas, a gente que te fue aportando cosas a lo largo de tu carrera.
Sí, claro, sí, uno siempre tiende como a volver a hacer cosas con la gente que se siente bien y que te devuelve, ¿no? Cuando está esa de vuelta, ¿no? Y siempre terminás, o sea, volvés a hacer cosas con esa gente, ¿no?
Bien. El disco se sale por un sello argentino, y en realidad lo que estás haciendo es trayéndolo para Uruguay.
Claro, el disco salió por Barca en Argentina, y un Carlita, acá la socia, hicimos eso de traer el disco para acá y laburarlo más independiente, porque me pareció lo mejor en este momento.
Bien. En Café La Diaria se puede conseguir ahora y en Disquerías a partir de la semana que viene.
A partir del 20 en Disquerías, ahora está ahí en La Diaria, en Soriano y Ciudadela.
La presentación del disco es el 24 de septiembre. Esto implica que después que presentes el disco, que es bueno como una ceremonia y hay que hacerlo, ¿va a existir un tour de presentaciones, por lo menos en Montevideo, de la banda o parte de la banda contigo como frontman?
Sí, mirá, en este momento hay 4 fechitas ahí, vamos a tocar en La Trastienda en Buenos Aires también, y vamos a tocar en Colonia y en La Plata. Por ahora es eso lo que hay, pero sí, la idea es tocar, mostrar los temas y gozar, porque me hace bien, tengo muchas ganas de tocar ahora.
¿Y eso cómo se mezcla con tu actividad de ser parte de la banda de otra gente?
Y creo que va a cambiar un poco algunas cosas, probablemente algunos proyectos no esté más, pero vamos a ver. Igual a mí me gusta hacer muchas cosas, así que si Carlita no me rezonga, voy a seguir haciendo seguir haciendo cosas y participando con amigos, que también es de las cosas que más me gustan hacer.
Claro. Nicolás, gracias por estos minutos en perspectiva.
Bueno, gracias a vos.